plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristeza.
Esperanza Molina, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Xabier Añoa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Egunon, buenos días. Comenzamos, desde luego, con la actualidad, una actualidad que pasa por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ayer llegaba la noticia a través de rueda de prensa de que el alcalde Gorka Urtaran se sometía a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto. La primera vez en la historia del consistorio gasteiztarra que se utiliza esta herramienta. Él consideraba el equipo de gobierno municipal un equipo de gobierno formado por el Partido Nacionalista Vasco y también por el Partido Socialista de Euskadi, que es la mejor fórmula para conseguir que la ciudad avance y evitar una prórroga que sería nefasta para los gasteiztarras. Eso se decía ayer en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ahora, bueno, pues están llegando las diferentes posiciones o los posicionamientos de otros partidos. Acaba de terminar rueda de prensa también de EH Bildu con Miren Larreón y Anchón Belacortu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A partir de las 11:30 de la mañana también nos vamos a encontrar con rueda de prensa del Partido Popular, con Leticia Comerón. Y así nos vamos encontrando también con ruedas de prensa, con posicionamientos también pues del resto de partidos, como Irabazi y como Podemos. Iremos contándoselo todo a lo largo de la mañana aquí en El Mirador y en el resto de los programas informativos de Radio Vitoria. Xabier, comienzo contigo. No sé qué tal te cayó, no sé cuándo te enteraste tú ayer del posicionamiento, en este caso, del equipo de gobierno del alcalde Gorka Urtaran con esta cuestión de confianza.
Bueno, yo ayer me había ido con los abuelitos a Arnedillo, a los baños, y la verdad es que
estabas en los baños tranquilamente.
En los baños, muy relajado. Y bueno, es un tema que me entristece. Me entristece porque yo creo que se ha enfocado de una manera muy, muy, muy de enfrentamiento. Y con los enfrentamientos en política no se avanza. Se han levantado unos muros. Levantar un muro como lo que quiere Trump es muy fácil. Derribar o deshacer el muro que se levanta luego es muy difícil. Yo creo que Gorka Urtaran, con la ayuda de todos los otros partidos en la coalición que formaron durante los 2 años, han trabajado muy bien. Con todo lo que quiere decir, ha trabajado muy bien, ha hecho lo que se ha podido, y en eso me parece que es muy respetable. Y es muy respetable, y lo que no entiendo yo es cómo ha empezado a romperse todo, que sí, ya sabemos que ha sido porque no Bildu no ha afinado a esto, pero de repente veo en las redes sociales una campaña de Twitter de esto, firmados por ejemplo por el PNV, que como mínimo voy a decir que han sido desafortunados. Me ha recordado perfectamente a Unidad Alavesa. En ese camino se está mal. Luego oigo esta mañana a Leticia
Comerón
insultando, despreciando, menospreciando sobre todo a Gorka Urtaran, y de una manera barriobajera. No entiendo cómo se puede un político hablar así de un compañero que desde luego lo que es seguro es que lo ha hecho mejor que ella. Entonces, yo ayer a la noche antes de ayer era el debate que hubo en la televisión francesa en las primarias para la elección del candidato socialista entre el catalán este, el Valls y Amon. Un cara a cara durante 2 horas hablando sosegadamente, exponiendo, razonando, y digo, es que no se puede hacer aquí algo parecido. Porque los ciudadanos nos hemos quedado con un poco, con falta de conocimiento de por qué. Miren, Larreón dice, el cambio que nosotros queremos es superior al 7% que se ha hecho. Claro, si solo se ha hecho el 7%, nos quejamos. El PNV le oigo esta mañana que dice que han hecho el 80% de lo que han podido. Claro, hay que explicar qué es lo que no hemos podido, por qué razón y estas cosas. Pero no puede haber una diferencia entre un candidato del 7 y otro del 80, es algo que entre medio.
Tienes la sensación que los ciudadanos lo que quieren, ciudadanos y ciudadanas, lo que quieren son acuerdos.
Acuerdos explicados, razonables.
Y que la ciudad avance.
Claro, la ciudad para que avance, es la teoría que tiene Miren Larreón, es que hay que cambiar más cosas. Y la teoría que tiene Gorka es que lo que pasa es que tenemos que tener medios para cambiar más cosas. Entonces, en medio de toda esa discusión, yo creo que que tiene que haber más explicaciones, que tienen que darnos más explicación. Y entonces oigo a todas las partes, es que es un, se están sosteniendo criterios partidistas. Partidistas todos. El PNV no puede decir que es partidista lo que hace el PP o el Miren Larreo. Miren Larreo no puede decir que es partidista el otro. Son partidistas todos ellos. Entonces, si es que estamos olvidando a los ciudadanos, los estáis olvidando todos, sin excepción, porque los ciudadanos necesitamos más explicaciones y más posibilidades de llegar a acuerdos reales. Porque se nos decía, por ejemplo, no, es que hemos tenido, nos han dado el acuerdo, como que nos han votado que sí, irán así Podemos. No es cierto, se han abstenido. Tú no cuentas con eso. Es decir, si vas a gobernar luego, porque claro, el mismo PSOE, el mismo Podemos, el mismo irán así, pueden luego votar en contra de otras cosas. No nos han dejado bien clarificado todo esto. Yo, además de todo eso, creo que el ayuntamiento, el alcalde dice, Gorka, dice que ofrece consensos. Yo creo que además de consensos hay que ofrecer soluciones. O sea, sí. No nos están hablando de las soluciones. Si realmente no hemos podido hacer más cosas, que es muy posible que sea así, que no hemos podido hacer más cosas porque los presupuestos no nos daban para más, explícanoslos bien y explicando, buscamos las soluciones. Se han buscado consensos sin terminar de buscar las soluciones. Yo creo que es muy atrevido los insultos que ha dirigido, porque son insultos barriobajeros, los que ha dirigido el PP hacia Gorka. No, yo creo que la política de los medios sociales no ha sido adecuada. La de Bildu todavía no lo he visto porque justo hoy he estado de análisis.
No,
con
ha
los
terminado a las 11 sí. de la mañana exactamente en la rueda de prensa.
Pero creo que lo que sí queremos los ciudadanos es soluciones. No consensos, ni pactos, ni soluciones de fondo. Sí. Y que nos las aclaren
mañana,
bien.
Esta mañana, en la sintonía de Radio Vitoria, en el programa con Marichu Díez, se encontraba aquí en Gorka Urtaran en la primera entrevista. Después de esa cuestión de confianza, estaba aquí en esta sintonía y una de las explicaciones que decía la ciudadanía, no nos elige para que discutamos, sino para que trabajemos por Vitoria, y en eso él decía que se va a empeñar en estos cuatro
años. Sí, le he oído, pero sí, que se va a empeñar, la ciudadanía quiere eso, pero sobre todo quiere soluciones. De soluciones no me habla nadie.
Es que la comunicación política se está convirtiendo en una especie de revista de famosos.
Exacto.
Entonces, están facilitando todo tipo de anécdotas que los medios aprovechan y difunden y establecen. Se está convirtiendo en representación de ocurrencias, de gracietas, de ver quién habla mejor, quién dice la palabra más sonante, más importante. Son, ¿cómo os diría yo?, fuente de noticias y fuente de anécdotas y fuente de ocurrencias. Pero de verdad los ciudadanos estamos absolutamente desinformados de, oiga, ¿y de lo mío qué? Es que estamos repitiendo... como en el siglo XIX. Oiga, y de mis
los
problemas
ciudadanos, entonces,
que
porque soluciones?
Es que realmente es que, pero además es un problema, no es un problema de Vitoria ni un problema de sitio, es un problema universal. Es decir, se cuenta como anécdota, casi como gracieta, los disparates que se están haciendo en política, pero no solamente aquí, es decir, esto es muy local y muy próximo, y por eso nos fijamos más, pero realmente es que al mismo nivel universal no sabemos nada más que anécdotas cotidianas sobre la marcha y una especie de pelea en los medios para ver quién cuenta la más gorda y quién cuenta la más espectacular y la que impacta más. Y dices, bueno, y de aquello, y de los que no comen, y de los que no trabajan, y de los hospitales que están reventando, no solamente aquí, en toda España, ¿qué pasa? Y nadie sabe nada. Y los políticos son unos superficiales que se preocupan por la imagen y por la forma y del contenido,
eso
nada.
Eso lo digo yo, el contenido. Pero hay una cosa que nadie le he oído preguntar. ¿Y cómo, por qué no se habla de que en Diputación el PNV ha llegado a un acuerdo con H. Bildu y se han aprobado los presupuestos en Diputación? Ahí sí que hay una contradicción. En Diputación, Ramiro y Bildu han llegado a un acuerdo y va a seguir
Quique,
adelante.
Con Quique Fernández Pinedo.
Con Quique Fernández Pinedo y han llegado a un acuerdo y está siguiendo. Ahí hay una, para mí, una contradicción. Alguien está gestionando mal, o a las ambas partes están gestionando
mal. Si es que alguien
mal.
Está gestionando algo, aunque sea
sí,
mal.
Sí, aunque sea mal. Bueno, es decir, que eso ya existe, pero cerrar, nadie lo pregunta.
Oye, por cerrar este tema, bueno, la sí. última información, que ya se lo contábamos y se lo volvemos a contar, que el sábado decidirán, van a celebrar una asamblea, H. Bildu, Gasteiz, para analizar la situación y tomar una posición sobre la cuestión de confianza que se votará el próximo lunes en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Cambiamos de tema y os voy a preguntar, yo no sé si habéis recibido el recibo de la luz ya. Esperanza, Xavier.
Yo no lo quiero ni mirar.
No lo quieres ni mirar, te da miedo.
Yo en eso soy, yo en eso soy como la infanta. Le dejo a mi marido.
Sí. No quieres saber nada.
No, no,
yo tampoco. Yo, tampoco. Yo creo que hay un tema. Cuando subía la gasolina, fue muy, muy así, muy usado. Decía, ¿yo sé qué va a poner? Dice, yo 30 euros. Entonces tú no preguntabas a cuánto estaba. Me ponía 30 euros, te ponían menos.
Écheme parece... 30 euros.
Pero sí. Hay quien lo sigue haciendo así.
Entonces,
¿eh?
A mí, la luz, pues yo venturosamente puedo pagar el recibo de la luz y me afecta mucho porque la economía de los gentes mayores, pues sobre todo los que tenemos muy poca jubilación, pues es muy limitada. Pero claro, yo cuando pienso esa subida de luz que va a llegar a todos los lados, esto significa que hay un 10, un 20, un 30% más de gente que no va a poder calentarse en el invierno.
Que se excluye de eso.
Y claro, ahí no estamos pensando.
Que no puede
y
entrar.
Los beneficios de las hidroeléctricas están siendo cada vez más grandes.
Sí.
Y resulta que los directivos de esas hidroeléctricas o de eso y tal, resulta que hay las puertas giratorias y ahora el jefe de la Guardia Civil me lo mandan a dirigir una cosa. Es que es muy bueno en seguridad. Oiga, que sea muy bueno la gente en la administración y que la gente tenga acceso. En Francia han resuelto el problema del precio de la electricidad.
Yo también soy muy bueno.
Humilde,
yo también soy muy buena en mi casa.
Sí,
y en
sí.
Bueno,
años,
la factura de la luz del mes de enero será la más cara de toda la historia. El recibo del usuario medio superará por primera vez los 90 euros frente a los 80 del pasado mes de diciembre. Las asociaciones de consumidores exigen la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible y la oposición lo que demanda es la creación de una nueva ley que fomente el autoconsumo eléctrico. Vamos a recordar que de la factura, solo el 35% de la factura depende del precio del kilovatio. El resto son peajes e impuestos, entre ellos el IVA, que es del 21%. Es decir, que dentro de la factura, la gran parte no va a parar a las industrias eléctricas, sino que va a parar, en principio, al gobierno.
Pues a ver
si hablando,
no.
Son peajes e impuestos el 65%, ¿eh?
Yo creo que, siendo eso cierto, sin embargo, hay una cosa que es una verdad. Los repartos de beneficios que hacen las hidroeléctricas, los salarios increíbles que tienen los dirigentes, bueno, son bochornosos. Y eso está ahí.
Hay un desmadre económico.
Y no nos dan ejemplo. Por ejemplo, pagar más impuestos podemos aceptarlo.
Sí.
En función de lo que gana cada uno, eso está muy
no
bien.
No es posible una política social sin...
Hay que
sin,
dar ejemplo, ni, además. Tenemos que dar ejemplo. Y si no damos ejemplo... ya que no nos vengan con milongas.
Oye, yo os quería preguntar también respecto al precio de la luz, que ya veo que Esperanza no quiere ni verlo, tú tampoco,
sí,
Xavier,
tampoco.
Pero ella no quiere ni verlo. Claro, ¿cómo? Yo no sé si habéis visto estos días, hablando de la luz, en diferentes entrevistas, entre ellas una entrevista que le hicieron a Mariano Rajoy, en la que, hablando del precio de la luz, dijo que iba a llover.
Sí, sí.
Que tranquilos
sí,
porque iba a llover.
¿Ah, sí?
Mira, es que yo creo que...
Como decían en la época de Franco, los que son jóvenes no lo saben, pero yo sí lo sé, que decían eso. Hay que hacer rogativas para que llueva, porque lloviendo...
Porque así baja el precio del kilovatio.
Hay luz, hay todo. Sí, sí, sí.
Las rogativas que hemos oído. Los jóvenes no saben lo que eran las rogativas estas. Pero es que a Rajoy le va bien este tipo
dejarse
de...
Dejarse llevar, ¿verdad?
Dejarse, no, no, es que cuando lo analizas dices, pero bueno, los ciudadanos no somos tontos, hay algunos muy tontos, seguramente los que le votan a él, es muy posible, ¿no? Pero bueno, me dejo llevar y me dejo llevar y le sé pasé, lo que decían los franceses, dejar
sí,
pasar.
Sí, dejar pasar, sí.
Y entonces ya se arregla todo. No, es que tenemos inmediatamente y encima un problema que va a dejar a un tanto por ciento, no sé cuál es, de población que no va a poder pagarlo. Y el invierno todavía está empezando, Porque como sabemos, por ejemplo, por toda la parte del norte de esto, pues febrero y primero de marzo es lo peor.
Sí.
Y eso no les preocupa absolutamente nada. Nadie habla de eso. No, es que vamos a hacer unas tablas de no sé qué, pero siempre acaba subiendo. Es como con las tarifas telefónicas, que te llaman para hacer una oferta y luego coges la oferta y pagas más, ¿no? Porque siempre es así.
Sí, sí.
Bueno, bonos sociales que se han puesto en marcha en muchas comunidades precisamente para poder pagar o para poder ayudar a aquellas personas que no pueden pagar estos recibos.
Bonos sociales privados.
No, bonos sociales por parte de las instituciones.
Sociales,
quiero decir, he denominado bono social, pero bueno, para poder pagar en principio son ayudas. Institucionales, efectivamente. Institucionales para ayudar a terminar de pagar a aquellas personas que no pueden hacerlo,
es que el
sobre todo
es que
el bono energético, bono social,
claro.
como queramos denominarlo.
No son los bonos, el problema es que haya personas que necesiten bonos.
Uh-huh. Exacto.
Eso es lo que a mí me preocupa, que haya ciudadanos que tengan que vivir de la buena voluntad de determinadas personas.
Incluso ciudadanos que trabajan,
claro,
que tienen un trabajo que está tan mal pagado.
Bueno, llamando trabajo a cualquier cosa.
Sí, claro, que está tan mal pagado que no llegan a poder satisfacer las necesidades mínimas energéticas.
Bono social eléctrico, efectivamente,
sí, sí.
Y aquí en Euskadi existe y también en el resto del Estado se ha llegado a un consenso para que nadie, desde luego, tenga que pasar por la penuria de no poder encender la luz y no poder calentarse.
¿Y los de las hidroeléctricas podrán hacer bonos sociales también? Que sería importante, porque ellos son los que tienen...
Esa sería otra pregunta. Bueno, 22 minutos pasan de las 11 y antes de despedirme, yo os quería preguntar... Sí, es que el tiempo se pasa muy rápido y charlamos mucho y se nos va y tenemos muchos temas. Quería preguntaros por Donald Trump, porque como todas las semanas va a ser nuestro personaje invitado en este espacio, porque todas las semanas hay algo. Donald Trump, Esperanza, esta semana, ¿cómo has vivido?
Pues mira, muy triste, porque es lo comentamos a nivel de anécdota casi, de jaja y de risas.
Pero es terrible,
es un drama terrible que en el país, yo creo que son muchos países juntos, pero bueno, en el país más poderoso del mundo, el que marca las normas de alguna manera, que todos más o menos tarde seguimos, pues cometa los disparates que comete. Ajá. Pero claro... No, yo siempre digo lo mismo. Está ahí y puede hablar porque se le ha votado. Porque un millón o 8 millones o 1,000 millones
el
de personas
sea, sí,
le han votado.
Bueno,
igual que pasa en este país, ahora nos quejamos de esto. Señores, tenemos lo que hemos votado.
Según los últimos datos, el 46% de la población estadounidense le parece que las medidas que está tomando o los decretos que está firmando Trump le parece correctos, incluido... el retener a personas de otras nacionalidades, de 7 nacionalidades diferentes, retenerlos en los aeropuertos o no dejar que cojan ni siquiera el vuelo en su país de origen.
Mira, hay una diferencia...
Con contrato de trabajo.
Sí. Estados Unidos tiene muchos defectos y también tiene muchas virtudes. Es un país en el que la democracia...
No, si el problema no es Estados Unidos, yo creo que es Donald Trump, ¿no?
Sí, exacto.
Claro.
Que el país que mayor número de inmigrantes ha acogido en el último siglo... ha sido Estados Unidos. Bien. Bueno, muy bien. Pero ha habido una cosa que es la independencia del Poder Judicial. Y en Estados Unidos y el Poder Judicial se le ha enfrentado. Ella inmediatamente ha destituido a la fiscal general, pero los jueces son independientes. Y eso no lo tenemos aquí, ni en muchos sitios de Europa. Y esos jueces independientes le han dicho, esto no es legal, esto otro tampoco es legal. Yo no sé si os habéis fijado, ayer aparecía en la televisión y ya no tiene esos ojos brillantes, esa cara...
Y ese pelo terrible que a mí me da
Bueno, el pelo terrible que da un poco repeluche... Pero ya resulta que se le ha ido la sonrisa de la cara, tiene una cara torva.
Se está poniendo ya cara de presidente.
De esto. Pero el Poder Judicial le va a hacer un daño atrás y un bien a la humanidad increíble. Se le han plantado y hay ya una serie de sentencias que ojalá las tuviésemos aquí y con tanta celeridad.
A día de ayer, 1,700,000 ingleses en principio o británicos habían firmado para que Trump no visite el Reino Unido. Es tremendo, ¿eh? Los movimientos mundiales. Y ya sé que igual hay personas que dicen, bueno, ¿por qué hablan de Trump y de Estados Unidos si tenemos problemas más cercanos? Pues sí, evidentemente, pero no nos engañemos.
Es que cuando estornuda...
Cuando estornuda,
aquello,
efectivamente, sí, Estados sí. Unidos, el resto cogemos pulmonía y a la larga todos. Entonces, que nadie se engañe y diga, a mí no me interesa lo que pasa en otros países, sobre todo en países así. En esos países dictaminan las directrices del mundo. Que nadie se engañe. Xabier Añua, Esperanza Molina, que nos vamos. Sí. Que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Oye,